Me encanta la docencia. Trabajé de docente, sigo haciendo cosas de docencia y siempre me gusta repetir un principio que es básico en todos los procesos de enseñanza. De enseñanza y aprendizaje. Todos enseñamos y todos aprendemos. Hay un refrán que dice: nadie sabe tanto que no tenga nada que aprender, ni nadie sabe tan poco que no tenga nada que enseñar. Así que en ese proceso mutuo de aprendizaje y de enseñanza en el que todos estamos involucrados, me gusta refrescar algunos conceptos, porque con la repetición, que es una de las claves del aprendizaje, la repetición, la memorización, se nos van grabando las ideas más importantes. Estamos estudiando el libro, perdónenme, ahí está. Estamos estudiando la Biblia. A veces nos dicen, ¿qué hacen en la iglesia? Bueno, en la iglesia estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. Abrimos la Biblia y nosotros tenemos una sana y buena costumbre que es estudiar libros de la Biblia. Tomarlos todos en un bloque, más allá de que hay muchas veces que uno toma pasajes aislados de la Biblia para estudiar, para predicar, para meditar, es interesante siempre tener un programa de estudio bíblico. Así que nos juntamos y estudiamos la Biblia. Y hay una gran pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Qué significa el libro del Apocalipsis? ¿Qué es el Apocalipsis? Esta es una pregunta crucial que nosotros tenemos que saber. Cuando uno abre la Biblia y llega al libro del Apocalipsis, que es un libro difícil de la Biblia, no es un libro fácil, es un libro, ahora vamos a mirarlo, uno tiene que saber y tener en claro desde dónde sale. Entonces, estamos estudiando el Apocalipsis y estamos estudiándolo, ¿por qué? Porque el Apocalipsis tiene un, más allá de todos sus mensajes, tiene un solo tema central, principal, y es este. Que no es un libro de visiones solamente, que hay descripciones y enseñanzas. Ustedes recuerdan que muchos pasajes de la Biblia, en el Apocalipsis, mejor dicho, dicen vi, oí, miré, escuché, dije. Entonces, si bien son visiones, no es un crucigrama, son visiones que se tienen que interpretar no en forma alegórica. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una figura que uno utiliza para describir una verdad. Entonces, Juan está usando mucho esos conceptos vi, oí, escuché, me dijeron. Y entonces, esa idea de interpretar la Biblia como corresponde, y particularmente el libro del Apocalipsis, es fundamental, porque responde una pregunta principal, que es esta. ¿Quién es el soberano? ¿Quién manda? Ustedes lo pueden mirar en los relatos de historia bíblica, pero pueden tomar cualquier libro de historia universal y van a encontrar que en los procesos de los tiempos, en el paso del tiempo, del inexorable paso del tiempo, ese que tanto nos achaca y nos pasa las facturas, como dicen, es un problema del alma, del almanaque. Es decir, uno va envejeciendo y a uno le parece que no pasa el tiempo, estamos tan absortos y metidos en nuestras cosas que la historia tiene un proceso permanente de desarrollo. Y los hombres, les decía, desde épocas inmemorables han tratado siempre de ser ellos los dueños. Queremos ser los dueños, queremos mandar, queremos gobernar. Particularmente desde tal vez el inicio de la Primera Guerra Mundial, el mundo, año 1920, el mundo se ha visto envuelto en una vorágine de ver quién es el que manda, quién es el que gobierna, quién es el que tiene el control, quién es el más importante. Y uno puede mirar los grandes políticos, estrategas, las grandes personalidades del mundo que, como dijo un escritor tan sabiamente, se pavonean, se mueven en el escenario del mundo como personas importantes y son personas absolutamente frágiles que un día van a estar delante de aquel que es el verdadero soberano, que es Dios. Entonces el Apocalipsis responde de punta a punta esta pregunta porque tiene que demostrar quién es el soberano. Y el soberano es Dios. ¿Y cómo se propone Dios establecer su soberanía en el mundo? Y el libro del Apocalipsis nos cuenta eso. ¿Por qué Dios tiene que demostrarle a los hombres que es el soberano? Ahí lo dice el Salmo 24. Porque de Jehová es la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, ¿por qué? No espera una pregunta del interlocutor que diga, bueno, pero ¿por qué es así? Ahí mismo está la respuesta. Porque él los hizo. Entonces esta pregunta que está metida en todo el libro del Apocalipsis es importantísima para nosotros. Tenemos que saber que el Apocalipsis es un libro de visiones a futuro, proféticas, y es un libro que nos va a demostrar quién es el soberano, quién manda. Y un día la historia va a reconocer, la historia va a doblegar sus rodillas. Todos los hombres y las mujeres, mujeres y hombres, toda la humanidad de todos los tiempos van a doblegar sus rodillas delante de aquel que es el soberano. Porque Dios es el soberano, porque Él nos hizo. Porque del Señor son todas las cosas. Y entonces entramos en este libro donde Juan recibe esta palabrita en el original grafó. Nosotros lo conocemos como gráfica. Que no es solamente escribir, va un poco más allá. Si nosotros dijéramos, todos recordamos una maestra o un maestro, bueno, vamos a escribir, ¿qué quiere decir? Que él dice algo y nosotros anotamos como alumnos lo que él nos está diciendo. Bueno, esa es un poco la idea de Juan cuando recibe todas estas visiones, escribe. Pero esa palabra va un poco más allá, y no es solamente escribir, sino también describir lo que va a pasar. Por eso, nosotros tenemos, en cierta medida, bastante acotado muchas de las cosas que están acá, que se interpretan con otros pasajes de la Biblia, para poder encontrar la respuesta a un montón de interrogantes que están acá, con un solo propósito, demostrar quién es el soberano. Muy bien. Yo sé que no se puede ver de ahí, y menos para los queridos hermanos y oyentes que están del otro lado por el streaming. Pero quiero situarles, a los que no lo están viendo ahora, se lo podemos acercar, no hay ningún problema, me lo piden. Pero quiero situarnos nosotros, los que estamos aquí, en esta parte inicial de la pantalla, esta parte de acá. Vamos a suponer, porque este es el programa del Apocalipsis, vamos a suponer que acá empieza la historia humana, y tiene todo este recorrido. Acá están las épocas pasadas. Llega un momento, acá hay una cruz y una ES y una flechita, que se produce lo que la Biblia llama el comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 2, donde allí el Espíritu Santo desciende y queda como testigo, como representante de Dios en la tierra, ¿en la vida de quién? En la vida de aquellos que creen en el Señor Jesús. Y entonces se transita a partir de ese momento, Hechos capítulo 2, aproximadamente el año 40, 40 y algo de la era cristiana, se comienza a transitar lo que la Biblia llama la edad o la época de la gracia. Acá estamos nosotros, en este pedacito de tiempo tan chiquito estamos nosotros ahora y estamos nosotros todos los días, en esta época de la gracia. Ahora, acá, en esta época de la gracia, que yo no sé cuándo va a ser, porque el Señor dijo que va a venir en cualquier momento, puede ser hoy al mediodía, puede ser el jueves a las 4 de la mañana, puede ser el sábado que viene, puede ser el año que viene, no sé. Pero la Biblia dice que Cristo vendrá otra vez. Y en ese fundamento comienza el libro del Apocalipsis a contarnos cómo Dios va a demostrar quién es el soberano. Y entonces aquí arranca, cuando la iglesia es arrebatada, lo que se llama la última semana, en base a una expresión del libro profético de Daniel en el Antiguo Testamento, la última semana, que se divide en 7 años, de 3 años y medio y 3 años y medio. La iglesia que no va a estar en el mundo, porque ha sido arrebatada, ahí está, estará en el tribunal de Cristo. Estaba pensando en estos días, queridos hermanos, ¿cómo te estás preparando para el tribunal de Cristo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos caminando hacia ese evento que es ineludible? Un día vamos a estar delante del Señor y allí no va a haber ninguna posibilidad de reclamo, ni de objeción, ni de pero, nada. Un día vamos a estar allí. Ojalá Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia para entender lo que eso representa. Pero mientras tanto, en la tierra comienzan 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio, esas 42 semanas, son tiempos en los cuales comienzan juicios especiales. Ustedes se acuerdan que aquí en esta última semana hay, dice el Apocalipsis, 3 momentos de 3 fases distintas de juicios. ¿Se acuerdan? Los sellos, las trompetas y las copas. Cada uno de ellos enganchado un grupo con el que sigue, va a traer juicios de Dios sobre la humanidad pecadora, perdida, dura de corazón. Los primeros 3 años y medio serán años que surgirá una persona, nosotros ya lo vamos a ver, el famoso anticristo, que va a gobernar en el mundo y lo va a hacer con un poder y con una autoridad única, y allí va a aparecer un pacto, se va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Ahora, recuerden este concepto, se hará un pacto con el pueblo de Israel, ahora lo vamos a ver, porque hay que traer paz al mundo. Y los hombres pensarán en este primer bloque que más allá de los juicios de Dios, los sellos que están aquí descritos, los hombres están bien, sin problemas. Bueno, al fin podemos tener un periodo de paz. Y se acuerdan lo que dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad sobre ellos, va a venir destrucción repentina. Paro acá. El resto de lo que sigue de acá para allá nos toca verlo, pero no nos adelantamos. En este libro de capítulo, en este capítulo 11, nosotros estamos acá, capítulos 11, 12, 13 y 14 del Apocalipsis. Acá estamos nosotros, en esta peri, estamos estudiando lo que ocurre al final de esos 3 años y medio iniciales. Y hay aquí un templo, 2 testigos, una trompeta. Todo el capítulo 11 habla de estas 3 cosas. Un templo, 2 testigos y una trompeta. Antes de entrar al concepto del templo, de lo que aquí dice la Biblia, que ahora vamos a leer en Apocalipsis 11, déjenme volver a decirles, ya sé que ustedes lo saben, pero siempre es bueno recordarlo. Ustedes saben que Dios llamó a un hombre que se llamó Abraham y que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela que voy a hacer de tu persona una gran nación. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero confiando en Dios. Esa fe en Dios, esa confianza en Dios, a él le fue, dice la Biblia, Romanos capítulo 4, contada por justicia, es decir, lo justificó delante de Dios. ¿Por qué? Porque sin saber absolutamente nada, Abraham salió confiando en que Dios tenía un propósito para su vida. Eso es una descripción impresionante de ciega confianza, de absoluta confianza en Dios. Y Dios le dijo, voy a ser una gran nación. Ahora, pasaban los años y Abraham, casado con Sara, su esposa, no podían tener familia. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Y pasaban los años, pasaban los años, pasaban los años, y esa promesa de Dios no se cumplía. Y entonces, lo hago muy, muy breve, Abraham y Sara dijeron, pero ¿cómo entonces Dios nos va a dar esto si no tenemos descendencia? Era una práctica común en aquel entonces. Sara le dijo, llégate a una de nuestras siervas y procúrate un hijo, una descendencia. Y entonces allí sí vamos a poder recibir la bendición de Dios. Y ustedes saben lo que pasó. Abraham busca una sierva, Agar, y de la unión de Abraham y de Agar nace un hijo que se llama Ismael. Y pasan los años y Sara concibe, según el plan de Dios. Lo que hizo Abraham fue, Señor, déjame que te ayude y voy a hacer algo yo para acelerar esto, porque si no, no vamos a llegar. Dios tenía un tiempo. Abraham lo desconocía y en su ímpetu, ¿y quién le puede decir algo si nosotros somos iguales? Absolutamente iguales. En el deseo de querer hacer algo, hizo un lío bárbaro. Porque hizo un lío tan grande, dice la Biblia, que los dos muchachos empezaron a tener conflictos entre ellos. Y llegó un momento que la situación familiar era tan delicada que Abraham le dijo a Agar y a Ismael, váyanse de aquí, busquen otro lugar. Y allí se fue Agar, la mamá, con Ismael, su hijo. Salieron de ese entorno familiar y dice que fueron habitantes del desierto. Y eso dio lugar a dos pueblos, los árabes y los judíos. Y esta enemistad de estos dos jóvenes prosigue hasta el día de hoy. Y si Abraham hubiera visto siquiera una milésima parte de lo que iba a pasar por su error, no lo hubiera cometido. Porque han pasado ahí unos discutiendo, un árabe, un hebreo y un tercer interlocutor discutiendo, porque esta pelea se mantiene hasta el día de hoy. Esta pelea ha costado miles y miles y miles de muertos. Millones y millones de dólares de gastos absolutamente innecesarios. Dolor, aflicción, tristeza, angustia. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre y que esto no se termina de solucionar. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora vamos a mirar que la Biblia habla de un templo. Esta es una foto de la ciudad de Jerusalén hoy en día. Aquí, esta parte de acá, es lo que quedó de las ruinas del templo de Salomón. Ahí es donde el pueblo hebreo es el lugar sagrado y donde van a adorar a Dios. Ustedes recuerdan que todavía están todos los días, 3 y 4 veces por día, orando allí sobre el muro de los lamentos. Están lamentándose la condición en la que está el templo, esperando que Dios un día les permita levantar el templo. Déjenme decirles que hay que leer un poco, investigar un poco, pero al día de hoy, hoy es 11, ¿no? 11 de julio del 2021, el pueblo hebreo tiene todo el recurso económico, todos los planos, todas las ideas ya están establecidas de cómo será la reedificación de este templo. Solo que no lo pueden hacer porque se produciría una tremenda guerra. ¿Por qué? Porque acá, al ladito de esto que ven acá arriba, la mezquita de Omar, está asentada en el mismo monte sobre el cual está asentado el templo, y entonces esto es de los árabes y esto es de los judíos, de los hebreos. ¿Por qué? Porque los árabes dijeron, ¿quién es mi padre? ¿Quién es el padre? Abraham. A mí me corresponde esto. Yo soy hijo de Abraham. Esta tierra es mía. Y los judíos dicen, esta tierra es mía, porque Abraham es mi padre. Y entonces eso ha producido el conflicto de siglos, siglos y siglos, y que aún al día de hoy no puede encontrar una solución. Porque la solución es una solución espiritual, no es una solución humana. Por eso persiste este conflicto. ¿Y por qué traje esta foto para compartir con ustedes? Porque en este lugar, en este monte, asentado sobre una de las laderas del monte Moriá, allí está el templo y allí los judíos van a restaurar el templo del Señor. No sabemos cómo va a ser. Todo el mundo está suponiendo que un gran terremoto destruirá la mezquita, Pero si viene un gran terremoto, tiene que ser un terremoto enviado por Dios. Porque si viene un terremoto, también esto puede ser destruido. Entonces, nadie sabe y no podemos hacer conjeturas sobre eso. Pero con esta idea, nosotros entramos diciendo que hubo tres templos, o dos templos. El primero lo levantó Salomón, duró más o menos unos 400 años, hasta que en el año 586 los babilonios ingresan y se llevan al pueblo de Israel en cautividad. Y allí surge entonces, el segundo templo, que se construye a partir del año más o menos 515, donde, se acuerdan ustedes, la Biblia nos cuenta Ageo, Esdras, Nehemías, que vuelven con la intención, cuando vienen de los 70 años de cautividad, de restaurar el templo. Y hay un tercer templo que ellos quieren reedificar para rendir el culto al Señor, que no sabemos si será ahí, si será al lado, cuándo será, cómo será, pero está todo preparado. Entonces vamos a mirar qué le dice el ángel a Juan, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muy rápido. Pero fíjense que le dice, el interés de Dios es preservar la adoración. Mide el templo, es decir, cuida el templo, cuida el altar, que es el lugar del sacrificio, y cuida a los adoradores. Mide, ten en cuenta eso. La parte de afuera, déjala. El patio externo, déjalo. ¿Por qué? Porque en ese periodo de los primeros 3 años y medio, ese lugar va a ser hollado, va a ser pisado, va a ser ocupado por los gentiles, es decir, por aquellos que no son del pueblo de Israel, por los hombres. Allí aparecerá la escena de este anticristo. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en, creo que es primero o segunda Tesalonicenses, que dice: allí se sentará el inicuo en el templo, recibirá la adoración de los hombres y se hará pasar por Dios, como Dios? Es un pasaje interesante que yo creo que lo tengo acá. Ahí está, 2 Tesalonicenses 2:4. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es decir, hay una oposición abierta a Dios. Por eso Dios le dice a Juan: Juan, mide el templo, mide el altar, mide los adoradores, pero deja el resto afuera. Está siendo usado por los gentiles. Déjalo. No tengas en cuenta eso. Segundo, el pasaje sigue diciendo, y me acompañan por favor al capítulo 11, verso 3. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí aparece por primera vez este concepto de bestia. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Quiero ir rápido con esto. Dos testigos que vendrán, lo hemos visto. Por mandato del Señor le daré, dice el versículo 3, le daré el mandato del Señor. Con el poder del Señor tendrán capacidad de hacer cosas que otra persona, una persona común, no lo puede hacer. Y morirán por el Señor. Es decir, en ese tiempo Dios levantará dos personas, dos seres que profetizarán, serán de testigos, testimonio de la persona de Dios en medio de un mundo que sigue resistiendo y rechazando a Dios. Ahora, la gran pregunta Antes de ir a la gran pregunta, perdón, dice la gran ciudad. Y fíjense que hay una descripción donde murió el Señor, obviamente, ¿dónde murió el Señor? Jerusalén, la gran ciudad. Y allí utiliza dos adjetivos para mostrar este concepto de la gran ciudad. Dice Sodoma y Egipto. Todos sabemos que Egipto siempre es figura de qué, de la idolatría. Y si hay un pueblo idólatra, hubo, hay y va a haber, es el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el gran problema de los profetas era siempre recriminarle al pueblo que iban tras dioses ajenos? Así que Egipto, una figura de la idolatría, y el escritor dice, mira, esa gran ciudad, Egipto. Pero además la destaca como Sodoma. ¿Y qué nos habla Sodoma? Todos sabemos que Sodoma es el concepto de la inmoralidad sexual, porque allí se hacían aberraciones terribles. Tal vez no lo sepas, pero quiero decirte, tal vez hay mucho no se vea. En la computadora se ve bien y cuando uno lo coloca en el telón, no se ve tan bien. Israel es hoy en día el país con el mayor número de comunidad lesbiana, gays, bisexuales, transexuales, el famoso LGTB+, ese simbolito más que aparece ahí, significa más todas las otras conductas asociadas a eso. Israel es el país con mayor presencia de inmoralidad sexual en este momento en el mundo. No nos puede extrañar que esto siga en aumento y que la Biblia ya diga Sodoma. Y estos dos testigos dice que morirán, son dos profetas porque profetizan, son dos olivos porque tienen la unción del Espíritu Santo, la elección y el poder del Espíritu Santo, siempre el olivo, el aceite, la figura del Espíritu Santo, y tienen además, son dos candeleros, ¿por qué? Porque están siendo luz y transmitiendo la luz de Dios en medio de una oscuridad fenomenal. Y estos dos hombres, dos testigos, dos profetas, dos olivos, dos candeleros, van a proclamar la verdad de Dios. Dios nunca se queda sin testigos. Aún en los peores momentos de apostasía y de dureza, Dios sigue teniendo creyentes fieles que son testigos de Él. Con este concepto quiero cerrar, todavía no, espérenme un cachito. ¿Quiénes son estos dos testigos? Algunos dicen Enoch, porque Enoch no vio la muerte y como humano tiene que morir. Otros dicen Elías, porque Malaquías capítulo 3 y capítulo 4 dice que vendrá antes del día del Señor. Es una profecía. Otros dicen Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo junto con Elías, ¿se acuerdan? En el monte de la transfiguración. Y además, algunos de los conceptos que aquí aparecen, fuego, plagas, sangre, fueron las cosas que Moisés ya ejecutó cuando, salieron de Egipto. Entonces, la mayoría cree que estos dos testigos, no podemos hacer conjeturas sobre esto, pero son Elías y Moisés. Y dice que estos dos testigos, versículo 10, atormentarán a las almas, serán un tormento. El tormento es una situación de conflicto, de lucha interna, de angustia, de sacudida, de inestabilidad. Y dice que la palabra, el testimonio de estos hombres atormentará a las personas y cuando los maten, dice la Biblia, quedarán allí en la gran plaza siendo exhibidos y los hombres, las personas harán fiesta. Yo entendí este pasaje a propósito de una experiencia que un día le escuché, ustedes, sobre todo los que nos gusta el fútbol, lo conocemos, el técnico que fue técnico de fútbol de Arsenal, de Sarandí, luego de Boca, se llama Gustavo Alfaro. Ahora es técnico de la selección de Ecuador. Menos mal que le ganamos el otro día, que nos sirvió para ganar ayer también. ¿Por qué les digo, cuento esto? Porque en un reportaje hace un tiempo, y ahí entendí este pasaje, Gustavo Alfaro, hablando con el periodista, fue contratado por un equipo de Arabia Saudita para dirigir. Tenía un contrato de 2 años, un contrato millonario. Resulta que cuando llega allí y se establece en la ciudad, en un, él decía, un hermoso departamento con vista a una de las plazas más bellas de la ciudad, un día estando en su departamento escucha unos sonidos de trompetas, de sirenas, de ruidos fuera de lo común, y cuando se acerca a la ventana para ver qué pasaba, gritos de personas, estaban colgando, ahorcando a un hombre en la plaza pública. Dice, la verdad me sorprendí, no sé qué fue lo que pasó con este hombre, pero este hombre estaba siendo ajusticiado en la plaza pública delante de todos. Dice, la sorpresa para mí fue que me fui de ahí porque no quería, me fui de la ventana porque no quería ver eso, volví al rato y el hombre ya muerto seguía ahí colgado, cerré la ventana, a la mañana siguiente levanto la ventana y el hombre seguía ahí. ¿Por qué? Porque es una costumbre en muchos lugares del Oriente exhibir el cuerpo públicamente y dejarlo ahí. Y esto es lo que va a pasar. Para nosotros será una sorpresa tener una persona muerta o colgada o tirada en el piso varios días sin que nadie se acerque. Para ellos no. Y este concepto es importante porque verán a los testigos, se reirán de ellos, se alegrarán, se darán regalos y estarán muertos y serán la contemplación de ellos. Un templo que se levantará, no sabemos cómo ni cuándo. 2 testigos que seguirán siendo luz de Dios en medio de esos 3 años y medio iniciales. Por último, quiero cerrar con lo que dice los versículos 15 en adelante. Podemos leer el 14. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces que decían en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Y allí comienza a describir, les ruego por amor al tiempo que ustedes lo puedan leer en sus casas, comienza a describir lo que será esos días en los cuales todos reconocerán que el Señor es el soberano. Yo quiero cerrar en esta mañana con este concepto. Lo que más lugar ocupa en este pasaje son los 2 testigos. Y quiero hacer un llamado. Vivimos en un tiempo donde no es fácil ser testigo de Cristo. No es fácil. Tampoco lo será en este tiempo, como no lo fue nunca. Y quiero invitarte a que podamos volver a dar nuestra condición de testigos del Señor. Cuando yo vengo a la iglesia y vengo con la Biblia en la mano y salgo de mi casa, yo estoy siendo un testigo de Cristo. Cuando entro acá, yo estoy siendo un testigo de Cristo. Voy a comprar, o cuando ando en la calle, yo soy un testigo de Cristo. No siempre nos acordamos de eso. Cuando estoy en casa y puedo llegar a discutir con mi esposa, con mis hijos, con un vecino, yo soy testigo de Cristo. No es fácil ser testigo de Cristo. Y en este contexto intrapandemia y luego pospandemia, me asusta ver que hay infinidad de creyentes, para los cuales ser testigo de Cristo no representa nada. Si estoy en la actividad, bien, y si no estoy, también. Si voy a la reunión, bien, y si no voy, también. Si ofrendo al Señor, bien, y si no ofrendo, también. Si leo la Biblia, bien, y si no la leo, también. Queridos, estoy asustado de las respuestas de un montón de creyentes en estos momentos. No hablo puntualmente ahora acá, hablo en general. De acá, hablo en general. Creyentes, no sé lo que me pasa. No tengo ganas. No, cuando esté un poco mejor, estoy sacudido, estoy aturdido, estoy cansado. Me pesan las actividades y los compromisos cristianos. Queridos, la Biblia nos pide ahora, a nosotros, en este tiempo, que seamos testigos del Señor. Vendrá un momento en el cual nosotros ya no estaremos acá y otros serán los testigos del Señor, porque así ha sido la historia de la iglesia. Desde Hechos hasta ahora, Dios siempre ha tenido testigos. Y estos hombres serán testigos en un momento crucial de la historia para hablar de Dios a los hombres. Y nosotros nos toca este tiempo de la historia. Y en este tiempo de la historia nosotros tenemos que vivir esto que la Biblia llama la condición de testigos de Cristo. No descuides tu vida espiritual. No la descuides. No dejes de leer la Biblia. No dejes de congregarte por Zoom o presencial o como fuere. No dejes de hacerlo. El diablo tiene una capacidad extraordinaria en tácticas intrapandemia, pospandemia, de desánimo, de problemas, de no tengo ganas, de me hicieron tal cosa, me dijeron lo otro. No dejes de leer la Biblia, no dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de ofrendar. Aunque nos cueste. Me encanta lo que un día, hace muchos años, María Luisa Stelic, la mamá de Roberto y la abuela de Juanma, me dijo un día, acá, en este costado de la iglesia, no sé, no recuerdo qué estábamos hablando, pero ella me dijo, y no lo olvidé nunca, cuanto menos ganas tengas de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, es cuando más lo tenés que hacer. Cierro con ese concepto. Dios sigue buscando testigos. Los tendrá en este tiempo y se proclamará su gloria, pero ahora también los necesita. Dios nos bendiga. Y aplique el Señor su palabra a la necesidad de nuestro corazón. Oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos llama, nos invita a ser testigos. Testigos de Cristo en medio de una generación complicada, difícil y en medio de una situación extrema, donde los recursos escasean, donde muchos creyentes atraviesan pruebas duras y difíciles, económicas, laborales, familiares, morales, de relación con los hijos, de problemas en el matrimonio, problemas financieros, problemas en el país. Y parece que nuestra mente va a saltar por los aires, porque estamos cansados. Pero te pedimos que tu gracia, esa gracia que ha sostenido tu testimonio con poder en toda la historia, sea la que venga a nuestra vida y nos ayudes en momentos en que no tenemos ganas de nada, a darnos cuenta que es cuando más necesitamos a Dios. Que podamos buscar al Señor en primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendecí la palabra, bendecí nuestras vidas, despedinos con tu paz, llévanos con bien hasta nuestros hogares y también bendecí la obra tuya en este día, en todo lugar. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.